20 de febrero es el Día Mundial de la Justicia Social y para hablar del concepto de justicia social ya está en línea Diana Cohen Agrest, que es filósofa, ella es investigadora, docente de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, fundadora y presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia y ya está en línea. ¿Cómo está Dani Salzman? La saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Dani?
Bien, gracias por atendernos, Diana. El concepto de justicia social, ¿cómo lo podemos definir? Y te lo pregunto en un tiempo donde parece haber entre tantas grietas que nos habitan aquellos que dicen, mira, una cosa es la justicia social, otra cosa es el asistencialismo por el cual unos mantienen a otros.
Sí, es cierto, porque en realidad nosotros podríamos pensar en distintas teorías de justicia. Una cosa es la justicia, por ejemplo, retributiva, donde, por ejemplo, en el comercio, ¿no? Donde yo te doy algo a cambio de otro. Incluso en la justicia penal, tradicionalmente, precisamente la pena servía para contrarrestar el daño que se había realizado. En cambio, la justicia social tiene que ver con la justicia distributiva. Esto es con la capacidad de distribuir recursos a distintos individuos de la sociedad. Lo que pasa es que, claro, eso depende también de qué es lo que vos entiendas por justicia y cómo, de qué manera vos vas a distribuir esos recursos, ¿no? O sea, distintas teorías. Entonces, concretamente, vos podés pensar en un principio distributivo que es que el criterio según la necesidad. Entonces, cuantas mayores necesidades tiene una persona, entonces más vas a aportar. Otro, por ejemplo, es el principio de igualdad, que en el fondo es profundamente inequitativo. ¿Por qué? Porque precisamente una cosa es el principio de igualdad, es decir, darle a todos igual, y otra cosa es el principio de equidad, es decir, darle a todos de tal manera que queden en una situación lo más equitativa posible. Te pongo un ejemplo, no es lo mismo si Bill Gates recibe $10,000 que si una persona que vive en un asentamiento recibe la misma suma. Obviamente en el caso de Bill Gates no va a modificar en nada, y en cambio para una persona que vive en un asentamiento va a modificar y mucho. Entonces esos son distintos criterios. Por ejemplo, también se pensaba que según la contribución, según el mérito, entonces cada persona precisamente tiene que recibir de acuerdo a lo que puede aportar a la sociedad. Yo te lo digo porque vos fíjate, ¿no?, que cuando uno habla de asistencialismo, precisamente se mezcla esto, se mezcla la necesidad, se mezcla el concepto de igualdad, se mezcla el concepto de contribución, y también se mezcla el tema del esfuerzo, es decir, cuánto se esfuerza esa persona para recibir lo que finalmente recibe. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando se habla muy livianamente de asistencialismo, en realidad hay distintas teorías que sustentan distintos tipos de concepciones de cómo y en qué medida se tiene que hacer un asistencialismo social. Sí, si vos me preguntás a mí, en lo personal, yo creo que uno tiene que volver a la meritocracia. Esto es, uno tiene que hacer un esfuerzo, uno tiene que tener un mérito para poder recibir lo que recibe.
Bueno, a lo mejor habría que hablar de algún concepto similar a la justicia distributiva, o sea, pero de oportunidades, que sí debieran tener todos por igual, porque gran parte de estas diferencias que después hay que salir a asistir arrancan porque las oportunidades probablemente desde la línea de largada no son equitativas.
Totalmente de acuerdo, por eso yo antes hablaba del concepto de equidad. Por ejemplo, hay un filósofo que se llama John Rawls, que es uno de los grandes filósofos del siglo XX y XXI, que él dijo, bueno, tiene que haber un principio por el cual solamente se permite privilegiar o favorecer a alguien si esa persona precisamente en la lotería social o en la lotería de la vida nació con desventajas. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad, esa persona tiene que recibir más que aquella persona que puede trabajar normalmente. O aquella persona que nació en un medio desfavorable también tiene que recibir más. ¿Para qué? Para que pueda igualarse y tener precisamente responder al principio de igualdad de oportunidades. Por eso yo creo que realmente el estudio es una cosa fundamental para igualar a las personas, por el estudio genuino, y un poco volviendo a la realidad de lo que es la Argentina de hoy, creo que es un error que se haya eliminado la contraprestación, porque en realidad de hecho se está eliminando, ¿no? El hecho de que recién a fin de año, antes del 21 de diciembre, una mamá tiene que presentar el certificado de estudios para poder recibir asistencia social del Estado. Porque de esa manera estás en realidad dando la oportunidad para que del fraude o del engaño, porque en realidad la madre nunca presenta o presenta un certificado, para decirlo coloquialmente, trucho, y le estás quitando al chico la posibilidad de estudiar, que es lo fundamental para que el chico pueda tener igualdad de oportunidades relativamente respecto de los demás chicos.
Sí, aparte lo que le está diciendo, lo que le está diciendo esa madre o ese padre a su hijo es: no vale la pena, no tenés por qué estudiar, porque de todas formas vas a recibir o vamos a recibir el beneficio. Ahora, ¿cómo se hace, Diana, para no utilizar o para intentar que no se utilice la justicia social como herramienta electoral o como herramienta de poder? Porque también es verdad que no me sirve, digo, en nombre de algunos políticos, que las personas tengan las mismas oportunidades y que salgan de esa necesidad, porque es justamente la necesidad los que los trae a mí.
Mira, es muy difícil porque desde hace ya varias generaciones que hubo una política sistemática que a través, aunque suene políticamente incorrecto, pero vos sabés que no tengo ningún compromiso político con nadie y digo realmente lo que pienso y trato de fundarlo en razones. Pero lo cierto es que hubo una política de puertas abiertas de inmigración que no existe en ningún lugar del mundo, ni siquiera en otros países hermanos latinoamericanos. Y hubo una baja, por ejemplo, en la edad del voto, de manera tal que chicos de 16 años hoy en día pueden votar, y son los chicos mismos que se han criado en un proyecto muy bien planificado de tipo asistencialista. Entonces el chico que ve que la madre no trabajó, que el abuelo no trabajó, y a veces que el bisabuelo no trabajó, porque encima vamos a pensar que hoy en día las chicas muchas veces, sobre todo cuando son de clases tan vulnerables, tienen hijos, muchas veces para incluso darle un sentido a la vida, como no trabajan, no estudian, entonces creen en encontrar ese sentido teniendo un hijo. Entonces hoy tenemos cuatro generaciones de gente que no trabajó, entonces está totalmente naturalizado que de alguna manera se tiene que mamar de los techos del Estado. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir eso? Es muy difícil, ya llevaron varias generaciones y no estamos en el camino indicado para realmente superar esos obstáculos en la Argentina.
Sí, resulta incluso hasta curioso que personas muy desfavorecidas por su situación terminen votando a veces a personas demasiado favorecidas por su situación, casi como tratando de acercarse a ese núcleo de alguna manera. Lo digo porque no tenemos políticos muy pobres ni gente que haya salido de esos espacios para entender cómo funcionan y cómo se puede asistirlos realmente. En general, quienes nos gobiernan ni por casualidad han visto o vivido esa situación.
Yo te voy a decir más, yo siempre digo, totalmente de acuerdo con vos, porque acá los políticos se reciclan, y yo lo que siempre digo es que no saben morirse políticamente a tiempo. ¿Cómo puede ser que estemos viendo ya no las caras de hace 5 años atrás, sino las caras de hace 20 años? Qué sé yo, Chacho Álvarez, no tengo nada contra él personalmente, pero lo que te quiero demostrar es eso, que una persona que tuvo una vida política hace 20 años, hoy reaparece. En cualquier otro país del mundo, realmente un presidente, cuando se jubila, da clases, da conferencias, recorre el mundo, bueno, de alguna manera busca una canalizar y busca otro trabajo. Acá se perpetúan en el poder. La carrera política es eso, es una carrera vitalicia como es en el caso de los jueces. Entonces, y por supuesto, vos fíjate, cuando se bajó hace un par de meses atrás se quitó toda suba a los aumentos de salarios, los únicos que no solamente no aumentaron sus salarios, sino que no solamente no se bajaron, sino que lo aumentaron, fueron los políticos, el 32%. Cuando el año pasado se propuso que dejaran de cobrar ese dinero por pasaje que cobran extra, que es una fortuna, prácticamente casi nadie, solamente creo que la persona y un par de personas más que había propuesto eso, aceptaron esa propuesta dentro del Congreso. Entonces, ¿qué vamos? Tenemos un país de políticos millonarios y de gente pobre. Y esos ahora, políticos millonarios es a costa de la pobreza de la gente. Porque vos trabajás, yo trabajé toda mi vida desde los 15 años, y la mayor parte de la gente que conformamos la clase media trabaja. Hay mucha gente vulnerable, de escasos recursos, que por supuesto también trabajan. Entonces vos fijate, ¿no? Qué injusto, qué falta de equidad hay en un caso y en otro. Porque quizás el chiquito que está trabajando 9 horas por día llevando empanadas en un delivery no tiene acceso a todo lo que tiene aquel chiquito que la madre tiene 5, 6, 7 planes y vive una vida casi dispendiosa sin hacer nada. Entonces es terriblemente injusto, también entre la clase más necesitada.
La última pregunta, Diana, tiene que ver con el rol de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, que por un lado vienen a suplir la falta de Estado en estos temas, pero por otro lado también el Estado se relaja y deja de cumplir su rol porque las ONGs o las personas particulares salen a, no sé, a dar comida a quien está en la calle. O sea, no hay un doble juego en el cual por un lado está bien ser solidario, pero por otro lado no tendría que la sociedad civil hacer el trabajo del Estado.
Pero por supuesto, no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que, bueno, desde el otro punto de vista no te queda otra. Nosotros lo vemos en el Cine de Justicia, es una asociación de víctimas de femicidios y homicidios. En realidad, el Estado debería, así como el asesino o el violador tiene un abogado defensor que desde el primer momento lo acompaña hasta que sale de la cárcel, también lo debería tener la víctima, quien además es la única que no eligió estar en ese lugar. Y sin embargo, el Estado lo abandona. Vos fíjate que se leó en el año 2017 la ley de víctimas y solamente, por una cuestión obviamente económica y también ideológica, ¿no? Se pone un abogado al servicio de una persona a la que le mataron un hijo, un hermano, un padre, si esa persona es otra o mayor de 70 años, o menor, o sufrió violencia de género, o no tiene ni siquiera una pequeña casita bajo la que guarecerse. Y te voy a poner un caso concreto. A nosotros nos llegó el caso de dos mamás que le mataron a sus hijos y que ellas trabajaban en servicio doméstico. Y entonces cuando nos vinieron a ver estaban totalmente solas. Yo le pregunté a una de ellas, le digo, ¿vos tenés casa? Yo pensando, que si no tenía casa podíamos reclamar que el Estado le diera un abogado. Y ella con honor, con mucha honra, dijo, sí, por supuesto, yo tengo una casa. Es injusticia social, porque vos fijate, ¿no? Una persona en esa situación, encima que le mataron un hijo, tiene que ir deambulando de fiscalía en fiscalía para ver si realmente alguien informa, le cuenta. Y a mí me tocó, bueno, con esta gente, ¿no? Que acompañamos a ver a dos jueces, y uno le decía que bueno, que la fiscal no podía hacer más de lo que estaba haciendo, porque la madre le decía, pero escúcheme, ¿cómo puede ser que sea una patota la que mató a mi hijo y solamente hay uno que está en la casa, en su casa? Entonces el juez le dice, bueno, lo que pasa es que el que está en la casa tiene que estudiar, y no puede entonces no dejar de ir al colegio. Y entonces la madre dice, pero usted sabe lo que me dijo a mí la fiscal, que ella iba a dar clases en los colegios y enseñándole a los chicos que no tenían que hacer eso y que yo me ocupara de buscar a los asesinos de mi hijo. Esto es verdad, esto no es mentira, esto es lo que es la justicia hoy en día. Entonces cuando fuimos a ver a ese juez, a otro juez en el mismo edificio, que era el juez ya de mayores, no de menores, porque en realidad era una patota que estaba compuesta por menores y mayores, y el otro juez nos recibió a nosotros, es decir, al papá, a la mamá, y no sabía que había una jueza del Cine de Justicia, una médica del Cine de Justicia que estaba yo, y entonces nos recibe con un CD en la mano, así revoleándolo por el aire, Y le dice el padre, acá tengo la prueba de que lo recibí a usted 9 veces, como amenazándolo, como diciendo, bueno, si llegas a decir que yo no te recibí, acá tengo la prueba porque te grabé. Entonces así tratan a las víctimas, a la persona que acaban de matarle un hijo. Ese es el estado en muchísimos casos. Y esos son los jueces que tenemos. Lamentablemente, entonces cuando me vienen a hablar de equidad, todo el discurso, aparte a costa de nosotros, porque es muy fácil prometer lo que se da a costa del otro. Hay un refrán que incluso lo dijo primero en el 17, que nadie es tan generoso en las promesas como aquel que sabe que no las va a cumplir. Y en el caso de la Argentina, como se sabe que ellos prometen a costa nuestra, porque los que ponemos los impuestos, los que aportamos con los impuestos somos nosotros, entonces obviamente hay un abuso. Hay un abuso de la clase media, hay un abuso de la clase más vulnerable a costa del enriquecimiento de los políticos, lamentablemente, Daniel. ¿Qué opinas vos?
Opino lo mismo y de alguna manera estaba pensando en esta situación que se da ahora, que es como tantas otras crisis en la Argentina, muy compleja para los más vulnerables, pero que la idea falsa de la justicia social y que está instalada desde el Estado es que justicia social es sacarle a los que tienen para darle a los que no tienen. Y en esa idea que aparentemente debería ser justa, hay una enorme injusticia, porque sacarle mucho al que tiene significa arruinarle el espacio, el negocio que esa persona tenía para darle trabajo al que no tiene. Entonces después nos quejamos de que la gente no tiene trabajo y en realidad lo que estamos haciendo es tratando de fundir al que daba laburo para después tener que decir que hay que asistirlos desde el Estado. Si era mucho más sano que una persona pudiera producir, ganar dinero y entonces contratar empleados o utilizar y tener proveedores que también generan trabajo para ellos. Digo, hay una falsa idea de la justicia social y me parece que eso es lo que yo quería o pretendíamos charlar hoy, ¿no? La idea de saquémosle a este para darle al otro, como que eso es justo.
Sí, pero una vez más, eso es el Robin Hood a costa de los demás. Uh-huh. Es como cuando los jueces van y liberan a un tipo. ¿Por qué no se lo llevan a la casa? Es una cosa muy, es una cosa muy sentido comunista, ¿viste? Pero es real. Dice, claro, lo largan a la calle, total, ellos tienen quien los cuide, tienen chofer, viven en zonas céntricas, no tienen que salir a las 4 de la mañana en día 10 o día 15 para no ser atacados por delincuentes, como hace la gente de la clase trabajadora. Entonces, eso es totalmente falso, esa premisa de que hay que sacar para darle a los más pobres, porque precisamente son las empresas las que mantienen con sus aportes el sistema. Y además, pero si ya lo vimos en los años 90 en adelante, ¿qué se está haciendo? Pues fíjate lo que pasó con las AFJP o lo que pasó con Aerolíneas Argentinas, todo el tiempo privatizando, haciendo de una mano a la otra, porque total, con cada movida, ¿quiénes son los que se enriquecen? Los gobernantes, lamentablemente, los políticos, están llenos de plata. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se justifica eso? Entonces, realmente, la hipocresía, el servilismo, la comodidad de nosotros, porque nosotros también somos responsables de lo que nos está pasando. Yo creo que realmente hay que hacer hacernos un serio cuestionamiento. Bueno, yo trabajé toda mi vida. ¿Y por qué realmente tengo que vivir en el país donde se pagan más impuestos del mundo cuando a cambio recibo prácticamente nada? Si tuviera chicos chiquitos, tendría que mandarlos a una escuela privada, porque en escuela pública no hay nunca clases. Tengo que estar pagando una obra social, un prepago, y así con cada cosa. Entonces, ¿por qué? Bueno, todo eso creo que realmente somos muy mansos. Si pudiéramos realmente tener la suficiente unión contra decir, bueno, aumenta tal cosa, no compra nadie, y si es realmente un boicot, hacer boicots, realmente desobediencia civil, que realmente lo que nos falta a nosotros son lecciones de tipo de desobediencia civil, porque no siempre lo legal es moral. Entonces, si lo legal va contra la ética y contra la justicia social, realmente habría que sublevarnos a esto. Lo que pasa es que estamos en una situación de confort, y la gente que está en una situación de confort, ¿viste? Como el famoso, esos famosos versos atribuidos a, primero vinieron a buscar a otro, uh-huh. Que en realidad es de Niemeyer, no es Brecht. El verdadero autor de esas frases fue un sacerdote protestante, Niemeyer, que se le atribuye a Brecht. Pero es así, nosotros estamos todos en una zona de confort, hasta que dejemos de estarlo. Entonces creo que realmente tenemos que pensar muy bien qué queremos para nosotros, ¿no? Y qué queremos sobre todo para nuestros hijos y para nuestros nietos, sobre todo las parejas jóvenes. Yo de mi experiencia mejor no te hablo, porque la verdad que me pude haber ido en el año 2000, no me fui y obviamente me arrepentí. Pero la gente que está criando chicos jóvenes hay que pensar realmente, porque el grado de deterioro moral de la Argentina va a llevar décadas en ser subsanado genuinamente, ¿no?
Diana, un placer charlar contigo. Gracias por atendernos y por tener este tiempo con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes.
Diana Cohen Agrest, filósofa, docente de filosofía. Ella es fundadora y es presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia.